Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 8 de diciembre de 2021. Eso quiere decir que hoy, Día de la Inmaculada, es el último festivo antes de que nos topemos de bruces con la Nochebuena. Dicho de otra manera, nos hemos cascado 2021 como el que no quiere la cosa. Nos estamos ventilando el año que, acuérdense, fue el año de las esperanzas. Las ganas que teníamos de que llegara este 2021 para que las vacunas llamasen a nuestra puerta y pudiéramos levantar un poco la cabeza. Cosa que ha sucedido, como es más que evidente. Solo hay que ver cómo están las calles de abarrotadas, con ese ser mitológico de los puentes españoles, que es ese tipo de señora mayor que le dice muy indignada al periodista: esto es horroroso, horroroso. Aquí en el centro hay más gente que en la guerra. Alguien debería evitar que venga tanta gente. Pero señora, si es usted la primera que se apunta al bombardeo, vamos a ver, si le tiene usted que comprar unas calzonas a su marido, que ya le vale a su marido de tenerla usted de personal shopper a estas alturas, ¿tiene usted que venir justo a la tienda de Gran Vía cuando hay tiendas iguales en otros lugares mucho más tranquilos? No, hijo mío, es que es por ver las luces. Bueno, pues es que eso es muy español. Pensar que cuando hay mucha gente, los que sobran son los demás, no nosotros, ¿no? En fin, el caso es que esa relajación, si es para quitarte de encima el miedo que teníamos hace un año, pues es estupendo. Pero si es para dar por hecho que la pandemia ya no existe, lo mismo puede ser bastante contraproducente. Ahora, si les parece, vamos con eso. Pero miren, decíamos de las esperanzas y de los deseos de cara a 2021. Claro, hace un año estábamos tan obsesionados con que llegaran las vacunas que al final todo el mundo le pidió lo mismo a los Reyes Magos y nadie cayó en pedirle algo más a sus majestades de Oriente. ¿Qué se podría haber pedido como deseo y que hubiese venido muy bien que se hubiera cumplido este año? Pues no sé, por ejemplo, un poco de coherencia en el gobierno de la nación. ¿Se imaginan, por ejemplo, que el gobierno que convocó la Comisión contra los Delitos de Odio por una agresión que no estaba confirmada, porque no podía estarlo, porque acabó siendo falsa, si convocara esa comisión para delitos de odio que sí están confirmados? ¿Se imaginan que el gobierno se pusiera serio con el hecho de que la familia de un niño de 5 añitos, haya recibido amenazas de violencia pura y dura por haber solicitado su derecho a recibir un 25% de clases en castellano en Canet de Mar, provincia de Barcelona? Pues en esto el gobierno se pone de un suave y de un prudente que es para verlo.
La del respeto siempre a las decisiones judiciales y en este caso además nos remitimos a la nueva normativa en materia educativa, la ley, que claramente habla de alcanzar competencias en ambas lenguas y esa es la posición del gobierno.
Si al niño al que amenazan con apedrear su casa es de una familia que solicita su derecho a recibir educación en castellano, nos lo tomamos con mucha más calma que si las agresiones las recibe algún miembro de algún colectivo que el gobierno considere que puede rentabilizar políticamente. Y eso a pesar de que la Generalitat ha dicho, con la boca pequeña, que las amenazas están muy mal. Efectivamente, pero que en lo fundamental se pone del lado de los que ponen al niño en la picota porque, fíjense, hace que el resto de niños de su clase tengan que dar 6 horas en castellano a la semana, que sale a poco más de una hora al día. Pues a partir de mañana se tiene que aplicar esa medida y esperemos que no nos tengamos que avergonzar de las escenas que se vivan en ese colegio. Bueno, decíamos de la pandemia y además estamos hablando de niños. Pues ahí los padres tenemos la gran noticia de las últimas horas que nos interpela directamente en lo más delicado que tenemos en esta vida, como son esos locos bajitos que corretean por la casa. Resulta que Sanidad ha dado luz verde para que a partir del miércoles empiecen a vacunarse los niños de 5 a 11 años. Van a empezar con los de 11 y luego irán bajando de edad. Aunque esto irá un poco para largo, porque son 3,3 millones de críos. A cada uno habría que ponerle 2 dosis. Entre dosis y dosis deben pasar 8 semanas. Y el lunes llegarán 1,3 millones de dosis, pero hasta enero no llegarán otros 2 millones de viales. Y luego está el lío nuestro de cada proceso de vacunación. Como aquí el gobierno se lava las manos, 7 comunidades han anunciado que su intención, vamos, de empezar el mismo día 15. Son Canarias y Murcia, que pincharán a los chavales en los puntos de vacunación masiva y en los centros de salud. Castilla-La Mancha y Extremadura, que lo harán preferentemente en los colegios. Aragón, Galicia y Baleares también piensan comenzar el miércoles que viene, pero aún no saben dónde. En la Comunidad de Madrid no hay fecha de inicio, pero será en los hospitales. Asturias y Andalucía vacunarán a los chavales en los centros de salud. Extremadura se plantea hacerlo en los propios colegios antes de Navidad y el resto aún no ha decidido cuándo y dónde comenzarán a vacunar a los pequeños de la casa. Así que el líder del PP, Pablo Casado, que anda por Argentina, ha pedido lo que seguramente no llegará, una estrategia común de vacunación.
Vuelvo a pedir que haya una posición nacional a la hora de decir qué marco de vacunación va a haber. No se puede el gobierno volver a esconder en las comunidades autónomas. Tiene que haber certidumbre, saber cuándo le va a tocar a cada edad de nuestros hijos.
Bueno, pues den por hecho que con los críos se van a replicar muchos de los fenómenos que hemos vivido con la vacunación de los adultos. El padre que dé por hecho que porque pongan esa vacuna de Pfizer a su hijo ya no tiene sentido que vaya con la mascarilla, ni siquiera en clase. Y el padre que no vea claro lo de vacunar a su hijo, porque aquí va a entrar en escena otro habitante de la pandemia que no teníamos controlado. Teníamos al negacionista de «el virus no existe». Teníamos al que sí cree que el virus existe, pero que pasa de vacunarse por miedo o por pasotismo. Que, por cierto, ahora muchos, desde que les han dicho que no pueden entrar en los restaurantes o los gimnasios, se están pinchando como locos. Y ahora entrará en escena el que se vacunó, él, porque era su cuerpo serrano, pero que no se atreve a vacunar a su hijo y prefiere esperar a que salgan las vacunas esterilizantes. Lo mismo ahora es adelantar un poco los acontecimientos, pero den por seguro que dentro de unas semanas se hablará de qué hacer con los niños que no se acaban de vacunar y que van a clase con los que sí se vacunan. Bueno, pues desde aquí lo único que podemos hacer es recordar que los organismos científicos reiteran que la vacuna es más que segura y que su efectividad ronda el 91%. Una vacuna que es un tercio de la dosis de un adulto. Y la Sociedad Española de Pediatría anima a vacunar a los pequeños porque es verdad que deberán seguir llevando mascarilla, porque seguirán contagiándose y contagiando, pero se va a reducir mucho ese ritmo de contagio por el bien del conjunto de la sociedad, de los padres que están cayendo estas semanas como moscas y por los propios niños, que la mayoría no enferman de gravedad, pero algunos sí lo hacen. Así que ahí está el siguiente debate de esta pandemia, que pasado este invierno, con los niños ya vacunados en su mayoría, y si llegan las vacunas definitivas, esperemos que le quede poco para salir de nuestras vidas. Desde luego el gobierno, por la cuenta que le tiene, no ve la hora de que la pandemia termine de verdad y que además la recuperación económica también se note de verdad y no solo de boquilla o no solo a medias. Así que de momento la portavoz Isabel Rodríguez tira del mantra optimista.
Datos que nos hacen sentir orgullosos y que nos deben hacer sentir orgullosos como país. Y son 20 millones de personas trabajando hoy en España, 20 millones de personas trabajando, 90% de vacunación y primer país de la Unión Europea en haber cumplido con el plan de recuperación y, por tanto, los primeros en recibir fondos europeos, los primeros 10.000 millones de euros. Esta es la recuperación, hechos frente a ruido.
Hablaba la portavoz de los datos de empleo. Pues la reforma laboral ahí la siguen peinando. Los empresarios lo siguen viendo difícil y denuncian que el gobierno ha empezado a aprobar cosas por la puerta de atrás vía BOE, como el refuerzo de la inspección de trabajo. Pero es verdad que el gobierno ha cedido en algo. Ya no pone topes al número de contratos temporales en función del tamaño de la empresa. Sí que sigue limitando a 90 días los contratos temporales. Así que veremos qué pasa. Pero lo que está claro es que los camioneros mantienen sus paros. El mayor operador de pasajeros por carretera anuncia ahora también paros. Y mañana salen a la calle los peluqueros. Está revuelta la España laboral, como lo está la España de las carreteras, a cuenta de las nevadas en este final de puente. Enseguida vemos cómo están las carreteras, pero antes vamos con más titulares que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pasaporte.
Andalucía ya puede exigir el certificado de vacunación para acceder a sus hospitales y residencias de mayores. La medida, que estará vigente hasta el 15 de enero, ha entrado en vigor después de la ratificación del Tribunal Superior de Justicia andaluz.
Brote.
Siguen aumentando los contagios entre el personal sanitario de la UCI del Hospital Regional de Málaga después de una comida de empresa en la que se reunieron 170 trabajadores. Ya son 80 los positivos, pero no se descartan que sean más. Aún así, ningún paciente del hospital se ha contagiado.
Tregua.
La luz nos da hoy un pequeño respiro. El precio medio del megavatio hora se va a situar en 108,73 euros, la mitad que ayer. Este tipo de bajadas son habituales en días festivos. Aún así, vamos a pagar casi 4 veces más que el mismo día del año pasado.
Embajadora.
Pedro Sánchez ha propuesto que la próxima embajadora de España en el Vaticano sea la exministra de Educación, Isabel Celá. Sustituirá a Mari Carmen de la Peña, que en esta embajada, una de las más prestigiosas entre los diplomáticos.
Y en el partidazo de COPE, a octavos.
El Real Madrid avanza en la Champions como primero de grupo y el Atlético como segundo. El equipo de Ancelotti aseguró el primer puesto de su grupo tras vencer 2-0 al Inter de Milán con goles de Kroos y Asensio. Y el Atlético ganó en Portugal 1-3 al Oporto. Pasa como segundo. La mala noticia fue Luis Suárez, que se retiró lesionado antes del derbi Real Madrid-Atlético del domingo. Hoy a las 9, Bayern de Múnich-Barça. El Barça depende de sí mismo, pero si el Benfica gana al Dinamo, el Barça tendrá que ganar al Bayern. Salzburgo-Sevilla, el Sevilla obligado a ganar. Y Atalanta-Villarreal. Al Villarreal le vale el empate para estar en octavos.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Café, bosques tropicales y mucha música. Colombia lo tiene todo. Desde el 1 de febrero, Iberia ofrecerá más vuelos. 2 diarios y directos a Bogotá con su moderno Airbus A350. ¿Volamos? Iberia. Cada día es el primer día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
927-00927.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
9009.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases el lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Bueno, lo primero a esta hora es ver cómo están las carreteras en plena borrasca Barra, que ya saben, ha llevado a la DGT a pedir a todos los que están de puente que adelantasen su vuelta a casa. Ahora mismo hay 31 carreteras afectadas por la nieve, aunque todas ellas son vías de la red secundaria. Lo peor se encuentra en Galicia y Navarra, pero sobre todo en Aragón, donde se ha declarado el nivel rojo de alerta en varias vías, y eso obliga a utilizar cadenas. Mucha precaución y a prepararse por si les pilla la nieve.
Si nieva, pues que nieve.
Esto que haya nieve aquí en la calle es como que es más divertido.
Botas de agua, abrigo, paraguas, plástico.
Mucho vendaval.
Pues eso, ojo con la nieve, pero también con las tormentas y el viento que hoy mantienen en alerta a 16 autonomías. Las comunidades ya se han puesto manos a la obra para acabar de perfilar su plan para vacunar a los menores de 5 años a partir de la semana que viene, mientras siguen administrando también las terceras dosis en adultos. Precisamente hoy en COPE queremos saber cuánto tiempo protegen esas vacunas, cuánto dura la inmunidad, ahora que además ya hay otra variante circulando, que es la variante Omicron. Maribel Sánchez.
La inmunidad ha ido variando según aparecían nuevas variantes del virus, la edad del vacunado y dependiendo también del fármaco. Así, Pfizer y Moderna aseguran que los anticuerpos generados por sus vacunas duran al menos 6 meses con una eficacia del 90%, pero que con la Delta se redujo al 75%. Aunque para el virólogo Stanislao Nistal, lo más importante es que nos protejan de la enfermedad, no contra el contagio.
En este sentido, hay también distintos estudios que comparan la protección según los grupos de edad y se ve que, por ejemplo, en las personas de más de 65 o de 70 años, pues hay también un decrecimiento de la protección a la hora de desarrollar la enfermedad.
Además, en el caso de AstraZeneca, la Agencia Europea del Medicamento ha considerado que es eficaz en un 80% hasta los 4 meses y Janssen asegura una inmunidad de al menos 8 meses, aunque es verdad que la eficacia es menor y se queda en el 70%.
Miren, hoy la luz nos da una tregua que, por desgracia, será temporal. Hoy es fiesta, la actividad industrial se para y eso hace que el megavatio hora se pague casi a la mitad que ayer, pero eso son 4 veces más que hace un año. Así que pocos se creen ya las promesas de Pedro Sánchez de pagar lo mismo que hace 3 años. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Gobierno y PSOE vienen matizando con mayor ahínco según se acerca al final del año el compromiso inicial de Pedro Sánchez de un recibo de la luz similar al de 2018 para todos los ciudadanos, para pasar a jugar con un cálculo en base a la media de los hogares. El propio presidente incidió durante semanas desde septiembre en su gesto de cara a la galería.
Es un compromiso que tengo firme, que al final todos los ciudadanos paguen el mismo recibo de la luz que en el año 2018, descontado lógicamente el IPC.
Hace ya un mes, Sánchez sacó a pasear su as en la manga. Fue el 10 de noviembre en las Cortes.
Que la factura promedio de la electricidad de los hogares sea semejante a la de 2018. Es un objetivo que vamos a cumplir.
Evidenciado el giro, el resultado final dependerá de los parámetros que aplique el Ejecutivo, de si toma como referencia los hogares con suministro regulado o aquellos con tarifa del mercado libre, además de otras posibles características para cuadrar la meta.
Atentos todos aquellos que estén pensando en comprarse un coche, porque a partir del 1 de enero entra en vigor la nueva normativa sobre medición de emisiones que va a provocar que la mayoría de vehículos se vendan más caros. Esa subida irá de los 200 a los 1.000 euros dependiendo del modelo. Susana Moneo.
El impuesto de matriculación va a dar un salto considerable de acuerdo a la nueva fórmula para medir las emisiones. El impuesto se paga de acuerdo al CO2 que emiten los vehículos y el próximo año se va a aplicar, según la normativa europea, el ciclo llamado LWTP, que refleja un mayor nivel de esas emisiones. Este año se había establecido una moratoria para intentar paliar las pérdidas del sector y animar el mercado del automóvil. Se ampliaron los tramos de contaminación de tal manera que los vehículos de hasta 144 gramos no pagaban el impuesto de matriculación. Ahora se quedan 120 gramos de emisión, con lo que solo el 7% de los coches que se comercializan van a quedar exentos de pagar el impuesto de matriculación. Serán los eléctricos e híbridos enchufables. Al resto se le va a aplicar una tasa desde un 4,75% hasta un 14,75% en su precio. Solo hay que echar cuentas.
La solución a los problemas no siempre está en la justicia y tampoco en la policía, y si no, que le pregunten a un campesino del sur de la India que, harto de que sus vacas no le dieran leche, decidió denunciarlas. Se presentó en una comisaría alegando que llevaban 4 días sin producir ni una sola gota, mientras él cumplía con su parte, las sacaba a pastar cada día, mañana y tarde, las cuidaba, las mimaba y nada. Las quería denunciar, decía, hecho una furia, por incumplimiento de contrato. Los policías le explicaron lo obvio, que no se puede denunciar a un animal y que poco podían hacer ellos más que recomendarle mucha calma y todavía más paciencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conocemos.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes
Y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
No nos olvidamos tampoco de la isla de La Palma. La actividad en el volcán está lejos de acabar. De hecho, la lava sigue haciendo mucho daño en la isla. Solo en las últimas horas ha arrasado otras 60 edificaciones. Vamos a repasar cómo está la situación. Manuel Mesa, buenos días.
Buenos días. A esta hora de la mañana, el cono principal emite más humo que lava. De momento, la mayor actividad de volcán se encuentra en la zona oeste. Allí avanza la colada más preocupante. Hasta 60 edificaciones ha arrasado en el último día. Carmen López, directora del Instituto Geográfico Nacional, detalla cómo están avanzando las nuevas coladas.
Son muy fluidas, están muy desgasificadas, son de alta temperatura, por eso avanzan muy rápidamente, pero también son muy efímeras. Lo que se ha visto es que algunas de ellas no tenían, digamos, alimentación más allá de unas solas horas y que pertenecen a un sistema de alimentación muy superficial.
Estaremos muy pendientes a la calidad del aire, ya que podría afectar al tráfico aéreo, aunque a esta hora no hay problemas y los miles de turistas que han acudido a La Palma podrán volver sin mayor complicación.
Bueno, fuera de España parece que Angela Merkel lleva una eternidad despidiéndose, pero hoy sí que sí, hoy es la definitiva que decía aquel. Alemania y Europa despiden hoy definitivamente a Angela Merkel. Su sucesor, Olaf Scholz, será investido hoy canciller de un gobierno de coalición que pone fin a los 16 años de la era Merkel. Berlín, Rosalía Sánchez.
A partir de las 10, el Parlamento alemán en sesión de investidura votará hoy al nuevo canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, y a continuación jurarán sus cargos tanto él como sus ministros ante el presidente federal Frank-Walter Steinmeier. Así arranca la era post-Merkel en Alemania, con un tripartito de posiciones opuestas incluso en muchos asuntos. Finanzas queda en manos del liberal Christian Lindner, que mantendrá la línea de austeridad, aunque prevé mayores inversiones que los anteriores gobiernos gracias a algunos trucos contables. También en Europa es previsible que Alemania muestre ahora algo más de manga ancha con la deuda. Scholz resume por lo demás su política exterior con la palabra continuidad. Advierte a Putin que cualquier violación de la integridad territorial de Ucrania tendrá consecuencias y se alinea con Polonia en la crisis fronteriza con Bielorrusia. Y aunque su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, arrancó con críticas a China, Scholz ya ha aclarado que seguirá profundizando en esa relación bilateral.
Es importante también prestar atención a lo que sucede en Estados Unidos porque crece la tensión entre Washington y Moscú a cuenta de Ucrania. Joe Biden ha mantenido una reunión telemática con el presidente ruso, Vladimir Putin, y le ha dejado claro que vigila de cerca cualquier movimiento que lleve a cabo en la frontera ucraniana. No habrá, dice, una nueva Crimea. Corresponsal Juan Fierro.
Estados Unidos adoptará medidas específicas, robustas y claras si Rusia decide invadir Ucrania. Estados Unidos está dispuesto a hacer ahora lo que no hizo en el año 2014 tras la invasión de la península de Crimea.
Things we did not do in 2014, we are prepared to do now.
Las amenazas estadounidenses, en la voz del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, que también afirmaba que la administración Biden tiene la certeza de que Putin no ha tomado una decisión sobre la invasión de Ucrania. El presidente estadounidense amenazaba a Putin con duras sanciones económicas que podrían incluir la expulsión de Rusia del sistema financiero internacional, así como duras sanciones contra los principales aliados del presidente ruso y otras medidas. Esas otras medidas, según el consejero de Seguridad Nacional, serían el envío de más material bélico a Ucrania, así como el incremento de fuerzas en los países miembros de la OTAN próximos a Ucrania.
Y como apunte curioso, vamos a fijarnos también en una iniciativa que pretende revertir los efectos que el cambio climático puede tener. Consiste en adoptar un lugar para garantizar que siempre está limpio de basura y de elementos contaminantes. Puede ser una playa o un parque, por ejemplo. Este proyecto se está llevando a cabo en el Reino Unido, pero detrás está un español. Y con él ha hablado Paloma García Bejero.
Jaime Amoedo nació en Madrid, pero lleva 4 años en la isla de Man, un lugar diminuto del mar de Irlanda. Allí se ha inventado los Plastic Busters, un ejército de voluntarios que limpia de plásticos un trozo del mundo, el que cada uno quiere. llevan 3 premios en los últimos 2 meses.
La verdad es que los premios, pues sin duda, ¿no?, nos ayudan a seguir trabajando para cuidar de nuestro medio ambiente. Yo te diría que nuestro sueño es que un día pues consigamos tener adoptado cada rinconcito del planeta, ¿eh? ¿Te imaginas si consiguiéramos eso?
La idea es tan sencilla como limpiar tu sitio favorito del mundo. Puede ser un río, un parque, un patio de colegio, una carretera. Solo hacen falta guantes, bolsa y apuntarse gratis en adoptaelmundo.org.
Oye, Tony, una pregunta. ¿Por qué las chicas necesitáis zapatos Dorking by Fluchos estas Navidades?
Pues yo te lo voy a explicar rápidamente, porque nos gusta la comodidad absoluta, así para empezar. Y estas Navidades más porque hay que mirar los regalos del amigo invisible, pasear por la ciudad, por el campo. Nos gusta ir a la moda, eso es principal, pero sin perder la vista la comodidad gracias a la suela flexible Fluchos Light, que es la primera suela que reduce su peso para aumentar la comodidad. A ver, ¿y tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Regala Dorking by Fluchos por Navidad. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
COPE Madrid,
106.3 FM y 999 Onda Media.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas Navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos, lotes y cestas de Navidad, porque no hay nada tan nuestro ni que haga más ilusión que por Navidad recibir un buen jamón. Acércate por tu catálogo a cualquiera de nuestros restaurantes o descárgatelo en la web museodeljamón.com.
Impacto es poner tu talento al servicio de tu pasión. Asiste al Open Day de la Universidad Villanueva el próximo 18 de diciembre y descubre cómo formarte para dejar una huella positiva en el entorno que te rodea. Apúntate al Open Day en villanueva.edu. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo.
Recuerdo que fue duro, muy duro. Avanzábamos despacio, nos agarrábamos las manos para no perdernos. Hacía frío y teníamos hambre, pero era difícil conseguir alimento.
¿Dónde era? ¿El Himalaya?
No, el fin de pasado en Gran Vía, haciendo cola para pillar un kebab.
Hay mejores planes para el fin de. Hay otro tipo de madrileño. Madrileño de la vaguada.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest. Tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés. Válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
En Ahorra Más te informamos que hoy permanecerán abiertas todas nuestras tiendas hasta las 3 de la tarde para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Recuerda, hasta las 3 de la tarde. Practica el ahorro Ahorra Más.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Estas Navidades, ir al Torreón es la tradición en el restaurante El Torreón del Pardo. Para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes, disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches, o ven a disfrutar de los mejores menús navideños creados por nuestro chef. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. No, no perdemos de vista la evolución de esa borrasca Barra que se ha propuesto complicar el final del puente de la Inmaculada con nieve, viento y mucha lluvia. Hay 16 comunidades en alerta. Las nevadas más copiosas esperan en Asturias, Cantabria, Burgos, Palencia o León. Y bueno, y las tormentas más intensas en Galicia, Cantábrico, Pirineos, Ampurdá y Baleares. Esto ha llevado a la DGT a hacer algo inusual, pedirnos que adelantemos la vuelta a casa en este puente. Para los que hayan decidido apurar hasta hoy, que sepan que a esta hora hay 31 carreteras afectadas por la nieve, aunque todas ellas son vías de la red secundaria. Lo peor se encuentra en Galicia y Navarra, pero sobre todo en Aragón. Iremos actualizando toda la información viaria aquí en Herrera en COPE. Veremos también cómo se cierra este puente en lo relativo a la pandemia. De momento, la primera parte nos deja un aumento de contagios y fallecidos y sitúa a España al borde del riesgo alto. Sea eso lo que quiera decir ahora, porque ya saben que la incidencia no tiene el valor que tenía antes, por lo menos proporcional respecto a los hospitales, aunque es verdad que hay hospitales que se están llenando poquito a poco, sobre todo en el País Vasco es donde están más preocupados. Por eso se acelera la vacunación, también la de los niños a partir de 5 años, que se prevé que empiece la próxima semana. Las comunidades ultiman ya los detalles de su plan, que será, como todo en esto del COVID, diferente en cada región. Un momento y, si les parece, nos tomamos un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Me voy a tomar el cafelito con Carmen Martínez Castro. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás?
Muy bien. Y también tengo por aquí a Antonio Naranjo. Antonio, ¿qué tal?
Hola, Sergio. Buenos días. Buenos días, Carmen.
Hoy, como tenemos...
¿Qué tal, Antonio?
Como tenemos misa a las 9 de la Inmaculada, Antonio no va a tener su cita con los oyentes, así que se ha venido al café. Y luego también os quedáis para el tiempo de tertulia y de análisis. Y el que tengo por aquí ya, que se ha leído la prensa en este día festivo, último día de este largo puente, es José Ángel Cuadrado. José, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Bueno, pues ya se ha aprobado la vacunación para los niños. También en esto cada comunidad, como decíamos, va a ir por libre, ¿no?
Sí, lo destaca ABC, la vacunación de los niños va a empezar por los de mayor edad. En eso parece que hay consenso, pero luego no parece ni que todas las comunidades vayan a empezar a la vez, ni que todas lo vayan a hacer en el mismo sitio. Unas en vacunódromos, otras en colegios, en fin, ya veremos. Sigue la disparidad de criterios en esto y en las medidas para protegerse del virus, a punto de entrar, lo has estado contando, Sergio, en riesgo alto de incidencia. El gobierno sigue sin establecer una ley de pandemias y justo esto publica hoy El Mundo una encuesta. Dice esa encuesta que 3 de cada 4 personas creen que el Ejecutivo debería unificar criterios de una vez, por ejemplo, con el pasaporte COVID, que aquí cada región lo pide para una cosa. Y recuerdo que Pablo Casado volvió a tender la mano a Sánchez hace solo una semana en este tema. La Razón destaca que el Ejecutivo, amparándose en el argumento de las altas tasas de vacunación, que eso sí que es cierto, está descargando toda la responsabilidad en las comunidades autónomas. Ahora bien, ¿Con qué razón? ¿Por qué? Para el mundo está bastante claro. Sánchez no quiere que le salpique la adopción de ninguna medida restrictiva. Dicho esto, ahora os toca a vosotros.
¿Qué sensación os deja el anuncio, la confirmación de que al final los niños se van a vacunar? Porque hace unas semanas, lo recordaba antes Fernando de Haro, la tesis más extendida era que bueno, no hacía falta vacunar a los niños porque la incidencia era muy baja y todo parecía bastante tranquilo. Se ha complicado la cosa. Finalmente llega esta vacunación de los críos, que bueno, va a traer también su aquel, ¿no? Las dudas de los padres, veremos a ver si un niño se vacuna y otro no, el padre que porque el niño se vacune ya a lo mejor considera que el niño suyo ya no tiene que ir con mascarilla, va a ser complejo, pero yo creo que puede que también necesario, no sé cómo lo veis.
Pues mira, déjame que diga algo de lo de la ley de pandemias. A mí la razón que se me ocurre para que no la apruebe es que no le quiere imponer ninguna medida en concreto al País Vasco y a Cataluña. Es decir, que le resulta muy incómodo decirle al presidente de la Generalitat y al presidente del gobierno vasco lo que tienen que hacer para gestionar la pandemia. Solo se me ocurre esa razón, que es estrictamente política. Es decir, a Madrid le puso un 155 sanitario, pero a Pere Aragonés no se atreve a decirle lo que tiene que hacer para contener la pandemia. Y luego sobre las vacunas, yo creo que parece muy razonable desde el punto de vista de frenar los contagios cuando en ese segmento poblacional por debajo de los 11 años están en 500 de incidencia, es decir, es muy alta. Pero luego plantea algún dilema ético. La vacuna es ante todo una manera de protegerte a ti mismo y para eso se ponen. Y en este caso, sin embargo, se le van a poner a los niños para proteger a los demás, cosa que parece muy razonable, pero te plantea una duda, ¿no? Y es la siguiente. Si estamos dispuestos a vacunar a los niños que no necesitan la vacuna, según los datos oficiales, ellos pasan la enfermedad de manera muy leve, y si no asintomática, no nos planteamos, sin embargo, el debate de qué hacer con los que no se quieren vacunar y son mayores de edad. Por lo menos es tentador hacerse ese planteamiento.
Uh-huh. Bueno, son muchas cosas. Vamos a ver, sobre lo de la vacunación, vamos, yo creo que... Primero, no tengo capacidad para enmendar una posición que han adoptado no solo en España, sino en el conjunto del mundo las autoridades sanitarias. Entonces, bueno, pues si se está viendo que es un vector de transmisión de la enfermedad, pues yo creo que hay que actuar lógicamente contra ese vector de transmisión de la enfermedad. Estamos viendo que no solo esta enfermedad causa problemas dramáticos en la vida, afortunadamente en países como el nuestro, donde hay una altísima tasa de vacunación, pues eso va mejorando notabilísimamente, y eso es lo mejor que habría que decir todos los días, es que estamos mejor que la mayoría porque tenemos mucha gente vacunada, pero también la transmisión tiene efectos económicos y sociales, y estamos viendo el ejemplo de lo que ha pasado en Málaga. Es cierto que ese contagio masivo de trabajadores sanitarios afortunadamente no va a tener consecuencias en su vida y en su salud, pero sí está teniendo consecuencias organizativas, y eso pasa en cualquier empresa, y tienes que parar la producción y tienes que suspenderla, es decir, tienes que mantener unas cuarentenas. Por lo tanto, hay que actuar en todos los ámbitos en los que se pueda actuar para controlar la enfermedad. Uh-huh. Y dicho lo cual, hay que hacerlo respetando los derechos de las personas, y me parece que buscar ese equilibrio es lo que tenemos que hacer de la forma más razonable. A partir de ahí, y luego sobre lo de la ley de pandemias, pues no sé por qué lo hace, porque claro, atribuirle un juicio de intenciones al gobierno, pues habría que estar en la cabeza de ellos. Yo creo que sencillamente es que no quiere hacer ninguna ley de pandemias porque no quiere tener ninguna responsabilidad, porque hace mucho tiempo que ha decidido huir de la responsabilidad. El gobierno en esto del COVID funciona como un comentarista, como cualquiera de nosotros, dice lo que le parece, pero es que no funciona ni a nivel de prevención. Hoy estaba hojeando la prensa, el único anuncio que yo he visto diciendo use la mascarilla, mantenga la prudencia, es de la Comunidad de Madrid. Es que el gobierno, por no hacer, no hace ni eso. Y yo creo que sencillamente no quiere saber nada de la ley de pandemias porque eso les supondría tener que asumir una responsabilidad que es la que tiene.
Efectivamente, está lo bien un poco como comentando lo bien o lo mal que lo hacen las autonomías. Y visto que estamos ya, posiblemente, si Dios quiere, en el último invierno de la pandemia, claro, si no lo ha hecho ya, pues no se va a plantear.
Es que eso ya me produce melancolía hablar de la ley de pandemias, ¿no? Es una cosa que dices, bueno. Pues
de todas formas, hay que recordar una cosa, que con o sin ley de pandemias, con o sin mando único, como hizo al principio de la crisis sanitaria, el gobierno, por ley, tiene la máxima responsabilidad y no la puede delegar. O sea, la ley de salud pública es muy elocuente y muy clara al respecto de que en periodos de pandemia y de emergencias sanitarias internacionales, y esta lo es, la máxima responsabilidad indelegable, otra cosa que se coordine con las comunidades autónomas, es del gobierno central y es del ministro de Sanidad.
No solo eso, Antonio, sino que el Tribunal Constitucional, en una de esas sentencias, también dijo que era inconstitucional el modelo de gobernanza que había escogido de trasladarle la responsabilidad a las comunidades autónomas, porque tienen, digamos, las competencias de sanidad, pero las comunidades autónomas no tienen la capacidad para, digamos, limitar derechos fundamentales de los ciudadanos.
De todas maneras, nos llama la atención que Sánchez, cuando vino el primer cargamento de vacunas, envuelto en pegatinas del gobierno con su comparecencia, renuncia ahora a la tentadora foto de disfrazarse de Papá Noel con una jeringuilla a la mano para pinchar y salvar a los niños del virus. A mí me parece
a lo mejor es que en aquella ocasión estábamos deseando que llegaran las vacunas como agua de mayo, y ahora ya se les está haciendo demasiado larga la pandemia, porque llevan desde el verano diciendo que dando la idea de que prácticamente ha terminado.
Hemos vencido unas cuantas veces a la pandemia.
A lo mejor por ahí van los tiros. Bueno, por cierto, José, otro asunto en el que el gobierno se pone un poquito de perfil es el acoso a un chaval de Barcelona, bueno, un crío de 5 años, por pedir el 25% de clases en castellano. La Generalitat, sin embargo, sí que se posiciona, y de esto se habla hoy en la prensa.
Sí, la portavoz del gobierno catalán dice esto y se queda tan ancha. Cambiar la lengua al resto es por lo menos sorprendente y supone una vulneración flagrante, dice, del derecho de la mayoría de familias que quieren catalán en las clases. Total, que además el jueves se reúne el consejero de Educación con los responsables de este colegio de Canet de Mar y con las familias que han señalado a este alumno de quinto de primaria. Pero no solo les han señalado, en La Razón destacan que el separatismo más radical pide en redes sociales apedrear la casa de esta familia. Bueno, Martín Sabais en El Mundo reflexiona sobre ese argumento falaz que usan los independentistas para imponer el catalán en las aulas. Dicen que está en peligro de extinción. Bueno, Sabas dice que no es cierto, que en algunas zonas se habla más que en otras debido a la procedencia geográfica y social de quien lo habla, que eso siempre ha sido así. Él pronostica que los chavales van a acabar hablando un castellano muy coloquial, poco académico, y que eso va a perjudicar el desarrollo profesional.
Bueno, esto siempre es curioso, ¿no? Yo que soy
no
de allí...
No hay más que ver cómo hablan algunos representantes de la Generalitat del castellano.
Yo la sensación que tengo, y no es nada científico, ni tengo una empresa de encuestas, ni nada demoscópico, pero la sensación que yo tengo es lo contrario. O sea, yo veo a parejas, por ejemplo, que son castellanohablantes y que han empezado, a los críos les empiezan a hablar en catalán, cosa que antes no hacían. Quiero decir, yo no creo que el catalán esté retrocediendo, más bien avanzando. Si acaso población latinoamericana que habla castellano nada más llegar a Cataluña. Pero también es verdad que Cataluña en los últimos años ya se ha encargado de potenciar un tipo de inmigración que no era esa, sino preferían inmigración a lo mejor del norte de África, porque al llegar se les podía meter el idioma catalán de primeras. Entonces, no es llamativo, pero vamos, lo que está claro es que hemos llegado a ese punto, a ese tope, con el caso de este chaval y la familia que ha tenido que llevar a la fiscalía las denuncias de gente que con su nombre, no detrás de un anónimo, ha llegado a proponer que se apedree la casa del chaval. Y luego, cuando preguntas al gobierno catalán, el gobierno catalán dice que muy mal las amenazas y todo esto, pero se acaba posicionando con los que ponen en la picota a la familia, y el gobierno sigue en lo suyo. El gobierno central sigue en, bueno, el Supremo, habrá que cumplirlo, ya se verá, pero no se le ve muy, muy intenso con el asunto, ¿no?
De pe a pa, que es lo que dijo el otro día en la Constitución el presidente del gobierno. Pues esto es cumplir la Constitución, el respetar los derechos de las minorías y el respetar el derecho de cualquier español a hablar y a conocer su lengua, que es el castellano. Y eso no tiene por qué ir en detrimento de ninguna del resto de las lenguas. Aquí hay dos... Yo este debate siempre... No es un debate sobre la lengua, sobre la salud del catalán o del castellano como lenguas. No es un debate de eso. Es un debate de libertad y de derechos. Y es el derecho de esta familia y de cualquier otra a utilizar el castellano y a que sus hijos sean educados en castellano. El problema que tenemos es ante la pasividad o la falta de apoyo del gobierno de la nación para, defender los derechos de estas familias, son las propias familias las que se ven enfrentadas o abocadas a la necesidad de defenderse por sí mismas. Y eso es terrible, es decir, porque eso es lo que lleva al tuit de este impresentable de decir que hay que apedrear la casa de un niño, claro. Por cierto, sin que nadie se rasgue las vestiduras sobre los mensajes de odio, uh-huh. o sin que Twitter le censure la cuenta, porque Twitter es estupendo censurando a un montón de gente, pero este mensaje no se ha censurado. Es decir, que aquí esto te lleva a un montón de reflexiones, pero a mí sobre todo lo que más me preocupa es que las familias, de alguna manera, muchas o pocas las que sean, tenga que convertirse en una especie de héroes de estar luchando en solitario con sus recursos y sin apoyo del gobierno de la nación para que se les reconozca un derecho que la Constitución les reconoce.
Bueno, este problema no arranca con el actual gobierno, pero este gobierno sí lo agrava. Hay que recordar que el año pasado le quitó al español la condición de lengua vehicular en la enseñanza pública en Cataluña. Entonces, claro, cuando tú lanzas ese mensaje, estás invitando a que los más trogloditas del movimiento etnicista que ha tomado la lengua como herramienta de creación de guetos y de señalamiento de personas no adscritas al régimen, pues se venga arriba, ¿no? A mí me parece gravísimo y me parece además muy triste comprobar que en España algo tan evidente como poder hablar o estudiar en español en una parte de España se haya convertido en una cuestión de resistencia titánica de un niño pequeño ante las hordas que le invitan incluso a apedrear en su casa. Y me parece que este debería de ser el tema que paralizase hoy el país y que monopolizara todas las respuestas del gobierno. O sea, estamos asistiendo en directo a un movimiento ultraderechista que señala a ciudadanos, en fin, que merecen ser expulsados o apedreados, y la respuesta del gobierno de España, que va buscando odios ficticios para montar campañas políticas, es mirar para otro lado o agravar un problema que ya existía. Insisto, es que en Cataluña, Sergio, tú lo sabes bien, no se puede escolarizar en español en ningún colegio público catalán. Lo que te hacen, si tú, por ejemplo, te cambias, pues eres murciano, no tienes nada contra el catalán, pero no quieres que tu hijo, hasta que lo aprenda, pierda el ritmo de la enseñanza, lo que hacen es invitarte a irte a un colegio privado y darte una especie de beca mientras vas aprendiendo catalán. Esta es la realidad de esa parte de España.
Pues vamos a ver qué sucede con ese crío y esperemos que no nos encontremos escenas poco edificantes en el día a día de ese colegio. En fin, hay otra cosa interesante que no quiero pasar por alto. José, lo cuenta hoy La Razón. Moncloa está tensa o inquieta o está manos a la obra con el asunto de la plataforma de la España vaciada.
Serían 30 candidaturas, en 30 provincias distintas. Asegura La Razón que hay encuestas que hablan de arañar entre 10 y 20 escaños a PP, Vox y PSOE. Hace unos días se hablaba de si precisamente el PSOE era quien estaba detrás de esto, pero hoy este periódico La Razón cuenta que trabaja un equipo de la máxima confianza de Sánchez para desincentivar precisamente esta plataforma. No es casual que en la remodelación de la ejecutiva del pasado mes de octubre, Sánchez colocara a Maite Pérez como secretaria de Reto Demográfico. Pérez es consejera de presidencia del AMBAN y, como turolense, es una de las personas que está liderando la pugna con Teruel existe en esta región. En este mismo periódico, Sergio, José Ramón Bosch reflexiona sobre este asunto, pero él lo ve diferente. Cuenta que en las últimas elecciones hasta 19 partidos obtuvieron representación, la cifra más alta de la historia, algo que está siendo fundamental para los que, despreciando la nación española, se juntan para gobernar. La idea de la España vaciada parece un producto fabricado por el PSOE, dice José Ramón, para restar diputados a PP y Vox. La izquierda y el nacionalismo quieren dividir España. Su principal reto va a ser Castilla y León, feudo del PP. La idea es divide et impera.
Bueno, esto de que Moncloa quiere desactivar la plataforma de la España vaciada, esto es nuevo o curioso, porque lo que se estaba comentando mayormente era que esto podía beneficiar al PSOE. Según esto, o el PSOE está inquieto y lo quiere desactivar, o a lo mejor es el primer paso para controlarlo y que efectivamente hacerle el abrazo del oso. No sé por dónde puede ir esto.
Yo creo que la España vaciada como concepto es un problema muy evidente y que hay que atender. Ahora bien, esto tiene muy poquito que ver, creo yo, con ese tipo de preocupaciones y más tiene que ver con el proyecto de España dividida. Yo creo que esto huele a plataforma de Podemos, sin ser de Podemos, que tira para atrás. No hay más que ver cuáles son algunos de los protagonistas de esa supuesta plataforma. Esto es Teruel existe multiplicado por 10.
Sí, Y en cualquier caso, lo que hace es destrozar. Ya bastante tenemos, bastantes problemas de gobernabilidad tenemos, y esto los va a agravar. Yo creo que también es producto de un incentivo perverso que hemos ido introduciendo en la gobernabilidad de España, ¿no? Primero la gobernabilidad dependía de nacionalistas vascos y catalanes, luego ya apareció el Partido Regionalista de Cantabria, luego con los partidos canarios, que ya era uno, luego dos canarios. Es decir, esta fragmentación no es de ahora, esto es una deriva que viene de atrás y que estamos viendo yendo hacia un cantonalismo, que yo ya no sé si Podemos quiere utilizar esa circunstancia para a partir de ahí complicar las cosas un poco más, pero lo cierto, yo creo que esto es la consecuencia de haber introducido incentivos perversos en la gobernabilidad. Y al final muchas veces buscamos cambiar las leyes para arreglar las cosas, pero las cosas se arreglan cambiando los comportamientos. Es decir, si realmente Partido Socialista y Partido Popular tuvieran un acuerdo de fondo en un mínimo de asuntos, por ejemplo, cómo no depender la gobernabilidad de partidos que no deberían ser los que marcaran la gobernabilidad de un país, pues esto se arreglaba sin necesidad de tocar ninguna ley. Pero cuando falta esos mínimos acuerdos de fondo, pues aquí es empieza a ser
se abre, todo un... Se abre todo este juego, claro.
Mira, yo creo que sí que hay un problema de fondo. O sea, cualquier extremeño verá que por ser extremeño, claro, y tener un presidente que no le defiende porque está sometido a las decisiones exclusivas de Pedro Sánchez, tiene menos que un navarro, un vasco o un catalán que tienen una renta que le duplica. Entonces ese problema es cierto y los partidos clásicos no lo resuelven porque, insisto, en la subordinación de sus discursos autonómicos siempre al discurso que interesa
a
Madrid.
Está claro que no es tanto echarle la culpa o recriminar al ciudadano que acabe recurriendo a esas plataformas como decía Carmen, ¿no? Los partidos políticos, el sistema que conduce un poco a esto. En fin, la clave económica de hoy, José, con CaixaBank, los problemas educativos alimentan también el paro juvenil.
Fíjate, cerca de 230.000 jóvenes de entre 16 y 25 años que se habían emancipado tuvieron que volver el año pasado por culpa de la pandemia. No se consigue bajar la elevada tasa de paro juvenil, es un 30%, la más alta de toda la Unión Europea. ¿Por qué? Pues básicamente porque muchos no tienen la formación que demanda el mercado. Sobre esto, hoy El Mundo, apoyándose en varios expertos, propone tres claves. Primera, incentivar que no haya un abandono temprano, por ejemplo, por querer dinero fácil. Segundo, impulsar más formación profesional y grado medio. Solo llegan hasta estas dos opciones un 12% de los jóvenes. La media de la OCDE es del 29%. Y por último, apuntalar las universidades con un grado muy alto de empleabilidad. Es decir, aquellas universidades cuyos estudiantes, nada más terminar, tienen un trabajo.
CaixaBank, elegido banco del año 2021 en España por The Banker. Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca, basada en la cercanía con las personas, la innovación y el compromiso social.
Gracias a todos por hacerlo posible. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Tony, tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, y además, fíjate, una sensación cuando hace tanto frío, cuando ves que sabes que hay mucho tráfico. La verdad es que es una pesadilla el salir a hacer dos gestiones o dos cositas porque pierdes la mañana o el día entero. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte desde tu casita directamente. Y si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tienes que llamar, eso sí, hay un número de teléfono 91-555-5555, 91-555-5555. Es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Con la 11, la actualidad deportiva. Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Anoche el fútbol español salvó la primera papeleta complicada en la Champions. El Real Madrid se clasifica octavos como primero después de otra victoria, anoche 2-0 contra el Inter de Milán. Y también se mete el Atlético de Madrid, que tenía que ganar en Oporto, y lo hizo 1-3 en un partido muy bronco. Pero el equipo de Simeone también está en octavos de final como segundo de grupo. Se salvó el Atlético de lo que hubiera sido un fracaso no pasar a la siguiente ronda.
Fíjate, yo me fui a planchar un poco la oreja en el descanso y lo veía malamente.
Pero luego ahí están ellos.
Ah, amigo mío. Sí.
¿Pero hablas del Madrid o del Atleti?
No, del Atleti, del Atleti. El Madrid lo vi más o menos encarrilado. Que, por cierto, el Madrid empezó muy bien el Inter. No es que empezara mal el Madrid, empezó muy bien el Inter, pero se encontró con el Madrid con un gol ahí de Kroos. Y les dejé ahí encarrilado. Lo del Atleti lo que me preocupaba más. Pero y luego, sí, luego me llevé la alegría al ver el resultado.
Se viene arriba.
A ver el Barça hoy, ¿no?
Sí, hoy, hoy agárrense porque vienen tres emociones fuertes. Se la juegan el Barça, el Villarreal y el Sevilla. Y por encima de todo destaca ese partidazo, el Bayern de Múnich-Barça, que tantos recuerdos trae, algunos positivos y otros negativos. Y el Barça que como el Benfica le gana al Dinamo de Kiev, tiene que ganar en Múnich.
Positivo, Ganga, para los que somos del Bayern de toda la vida.
Cada uno.
Grandes recuerdos.
¿Tú eres del Bayern de toda la vida?
Sí,
toda la vida.
Se le nota mucho.
Pues
sí,
a ti los Lederhose, los pantalones estos bávaros, te tienen que quedar bien.
Tienen que estar como un pincel, sí.
Para animar no sabía yo que el Barça nunca había ganado en Múnich, lo dijo ayer Xavi en la rueda de prensa, y además llevan el 8, este era 8-2, ¿no? Lo que le llegaron a meter, que eso es una losa importante. Si el equipo empieza jugando regular, lo mismo le vienen esos fantasmas a la cabeza, pero bueno, si empiezan marcando, a ver si
que se me hace la boca agua, no me digas eso.
Calla, hombre, que pasen todos los españoles, hombre. 7:55, la actualidad deportiva con la 11.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas Navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Esta Navidad más que nunca es tiempo de celebrar. ¿Dónde? En el Hotel Santo Domingo. Tenemos menús especiales de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes para disfrutar en familia o entre amigos, en el mejor ambiente y en pleno centro de Madrid. No esperes y reserva ya. Más información en hotelsantodomingo.es.
Busca sorprender a tus invitados. La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, bularda y capón para que puedas disfrutar de un aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual o visita su tienda online en lacarlotena.com.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Sabes cuando tu cena con vistas al atardecer sobre el Pardo es en la terraza de tu casa? ¿Sabes, no? Esa sensación. Como cuando te dejas el móvil en la piscina, pero tienes seguridad vigilada 24 horas. Pues eso es vivir en una casa single home en el Pardo. Entra en singlehome.es.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Un nuevo espacio para disfrutar de tus compras
en el Corte Inglés de San José de Valderas.
Con toda la moda y las mejores firmas.
Lo más exclusivo para tu hogar.
Lo último en electrónica y electrodomésticos.
Y lo mejor en juguetes y deportes.
El Corte Inglés de San José de Valderas. Nuevos espacios, nuevas experiencias.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media 999.
Cope Madrid.